Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente indonesio Prabowo Subianto dijo que se esperaba que la formación ministerial en la Academia Militar de Magelang, Jawa Central, trajera una aura de tradición de valentía y heroísmo a los ministros del gabinete, porque Magelang fue un centro de resistencia durante el periodo colonial. El presidente indonesio Prabowo Subianto pidió a su gabinete trabajar juntos para lograr la autosuficiencia alimentaria y energética en la era de su gobierno durante el periodo 2024-2029. El séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, recibió la visita del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, concretamente del ministro de Tolerancia y Convivencia, Sheikh Nahyan bin Mubarak al-Nahyan, en su residencia en Pueblo Sumber, distrito de Banjarsari, Solo, Jawa Central, el miércoles. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente indonesio Prabowo Subianto dijo que se esperaba que la formación ministerial en la Academia Militar de Magelang, Jawa Central, trajera una aura de tradición de valentía y heroísmo a los ministros del gabinete, porque Magelang fue un centro de resistencia durante el periodo colonial. Magelang es un centro de resistencia indonesia al colonialismo, conocido desde hace cientos de años como la zona de la lucha del príncipe Diponegoro entre cinco montañas. Según Prabowo, esto es suficiente para llevar el aura de una tradición de valentía, una tradición de heroísmo y una tradición de amor por la patria. Así lo transmitió Prabowo en su dirección en la introducción a la sesión plenaria del gabinete en la oficina del presidente, Palacio Presidencial Jakarta, el miércoles. Prabowo comenzó su explicación sobre la sesión informativa ministerial en Magelang diciendo que priorizaba trabajar juntos como equipo. Por ello, el presidente invitó a los ministros a Magelang, donde realizarán varios días de sesiones informativas y de coordinación. Los ministros partieron hacia Magelang el jueves 24 de octubre. El presidente indonesio Prabowo Subianto pidió a su gabinete trabajar juntos para lograr la autosuficiencia alimentaria y energética en la era de su gobierno. Según el jefe de Estado, estas dos cosas son necesarias en vista de las condiciones geopolíticas globales que aún son inciertas, por lo que Indonesia necesita independencia energética y alimentaria para sobrevivir en esta situación aún incierta. Prabowo enfatizó esto en la primera sesión plenaria del gabinete en la oficina del presidente Jakarta el miércoles. Para la autosuficiencia alimentaria, Prabowo dijo que Indonesia tiene enormes recursos naturales potenciales. Este potencial ahora debe explotarse sabiamente y sin dudarlo, aprovechando estas fuentes. También espera que los funcionarios de su gabinete puedan llevar a cabo el programa de aumentar el valor agregado o downstreaming para lograr la autosuficiencia energética en Indonesia, específicamente para que el downstreaming alcance la autosuficiencia energética. Prabowo enfatizó que esta responsabilidad recae en varios ministerios, como el Ministerio de Inversiones y Downstreaming, el Ministerio de Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Energía y Recursos Minerales. La autosuficiencia en alimentos, energía y agua es uno de los 17 programas prioritarios de Prabowo Subianto bajo la dirección de 8 pilares del programa impulsado por Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. El antiguo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, recibió la visita del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, concretamente del ministro de Tolerancia y Convivencia, Sheikh Nahyan bin Mubarak al-Nahyan, en su residencia en Solo, Java Central, miércoles. A los periodistas, Joko Widodo dijo que el ministro de Tolerancia y Coexistencia de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Nahyan bin Mubarak al-Nahyan, estaba de visita en Solo para visitar la mezquita Sheikh Zayed y hospital cardiovascular que actualmente está construyendo el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. En esa ocasión dijo que no hablaron de nada especial. Joko Widodo dijo que el desarrollo de infraestructura en la ciudad de Solo con fondos provenientes del presupuesto de ingresos y gastos regionales, el presupuesto de ingresos y gastos del Estado y la ayuda exterior, incluida la de los Emiratos Árabes Unidos, acelerará el proceso de desarrollo. Mientras tanto, el alcalde interino de Surakarta, Doni Widianto, dijo que actualmente la construcción del hospital de cardiología construido por los Emiratos Árabes Unidos está casi completa en más del 95%. El Ministerio de Agricultura dijo que Indonesia necesita una producción de aceite de palma crudo o CPO de 20 millones de kilolitros por año para implementar el programa de 50% de biodiesel o B50. El presidente del equipo de trabajo de comercialización internacional de la Dirección General de Plantaciones del Ministerio de Agricultura, Muhammad Fauzan Rida, dijo que para alcanzar el objetivo B50 también se necesita una capacidad instalada de la industria de biodiesel de alrededor de 25 millones de kilolitros. Mientras tanto, la capacidad instalada actual de la industria del biodiesel de Indonesia todavía está en el largo de 17 a 18 millones de kilolitros. Así lo expresó Fauzan en el debate público del INDEF en Jakarta el miércoles. El biodiesel que se utiliza actualmente en Indonesia sigue siendo el B35. El gobierno afirmó que Indonesia está lista para aumentar su mezcla de biodiesel de B35 a B40 en 2025 y está haciendo preparativos para la implementación del B50, un combustible con una composición de 50% de aceite de palma y 50% de diésel. Fauzan dijo que la producción de CPO requerida para B35 alcanza más de 13 millones de kilolitros, mientras que B40 requiere aproximadamente 16 millones de kilolitros. Fauzan dijo que el gobierno está estudiando actualmente trasladar las asignaciones de exportación al mercado europeo para satisfacer las necesidades nacionales del CPO. Este paso se considera una solución cuando la Unión Europea implemente regulaciones relacionadas con la lucha contra la deforestación o el reglamento de deforestación de la Unión Europea, lo que será un desafío para las exportaciones de productos de aceite de palma de Indonesia. El ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, confirmó que los proyectos de plantaciones de alimentos o graneros de alimentos en áreas piloto continuarán en la era del gobierno de Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Amran, en el complejo del Palacio Presidencial en Jakarta, destacó el miércoles el programa de alimentos para el futuro del país porque, según él, la seguridad alimentaria es sinónimo de resiliencia del Estado. Este proyecto pionero de plantación de alimentos, uno de los cuales se está implementando en Kalimantan Central, cubre 30.000 hectáreas de tierra en una antigua zona de turberas. Amran dijo que la finca alimentaria que fue diseñada con el concepto de desarrollo alimentario integrado estaba equipada con un sistema de riego de arroz en un paisaje de alrededor de 100.000 hectáreas de campos de arroz. La instalación de riego también ha sido preparada para regar arrozales de hasta 500.000 hectáreas. Amran dijo que 1.000 hectáreas de ellas están listas para sembrar arroz. El ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Sugiono, transmitió varios programas estratégicos nacionales de Indonesia a la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo, Dilma Rousseff, en Kazán, Rusia, el miércoles. Así lo transmitió Sugiono al margen de la cumbre BRITS Plus que se celebró en Kazán los días 23 y 24 de octubre, según una declaración escrita del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia. Sugiono continuó: los diversos programas incluyen la construcción de viviendas para las personas, la mejora del saneamiento escolar, programas de almuerzos nutritivos y la transición energética basada en biocombustibles. El ministro de Asuntos Exteriores dijo que estos programas tienen muchas similitudes con los programas de asistencia financiera del NDB. La presidenta del NDB, Dilma Rousseff, también transmitió que el Programa Estratégico Nacional de Indonesia estaba de acuerdo con el mandato del NDB de luchar contra la desigualdad. Rousseff también compartió experiencias en varios países de BRITS, como Brasil, que han implementado con éxito programas especialmente de vivienda pública y de transición energética. Rousseff también alentó a Indonesia a unirse inmediatamente al NBD y acogió con agrado el potencial para una futura cooperación. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, salió el miércoles 23 de octubre de Israel hacia Arabia Saudita después de reunirse con varios funcionarios de alto rango del régimen sionista, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, para discutir la posibilidad de poner fin a la guerra en Gaza. Según informes de los medios de comunicación de Anadolu, UANA, Blinken dijo a los periodistas mientras se preparaba para partir hacia Arabia Saudita que había dos cosas que debían hacerse: traer a los rehenes a casa y poner fin a la guerra, entendiendo lo que sucedería después. Sin embargo, si bien citó las medidas que Israel ha tomado para garantizar la entrega de ayuda a los palestinos en Gaza, Blinken dijo que Israel necesita hacer más para permitir la entrada de ayuda a Gaza. Al comentar sobre el plan de Israel para evacuar a los palestinos del norte de Gaza, destacó que Estados Unidos rechaza la recuperación de la franja de Gaza. Estas fueron las noticias.
Thank you.
Oyentes, la Embajada de Indonesia en Atenas organiza una recepción diplomática para celebrar 79 años de independencia y los 75 años de amistad con Grecia. La Embajada de Indonesia en Atenas, Grecia, celebró el aniversario de la independencia de Indonesia y los 75 años de amistad con Grecia a través de una recepción diplomática el viernes 18 de octubre en el Hotel Intercontinental Athenaeum de Atenas. Según informó el sábado 19 de octubre la Embajada de Indonesia en Atenas, a esta recepción asistieron la ministra griega de Turismo, Olga Kefalogiannis, y el viceministro de Asuntos Exteriores de Grecia, Kostas Fragoianis. Por primera vez, dos ministros griegos asistieron juntos a una recepción diplomática. A este evento también asistieron 400 invitados de honor, entre ellos funcionarios gubernamentales, embajadores, líderes empresariales y miembros del Comité de la ASEAN en Atenas. En sus declaraciones, el embajador de Indonesia en Grecia, Bebep Junjunan, enfatizó la importancia de los valores compartidos en la democracia y una base sólida de amistad que pueda apoyar la cooperación en diversos campos. Estos incluyen el comercio, el turismo, la cultura, la cooperación marítima y el intercambio entre comunidades. Mientras tanto, el viceministro de Relaciones Exteriores de Grecia, Kostas Fragoianis, enfatizó la importancia del Plan de Acción para Incrementar la Cooperación Económica entre Indonesia y Grecia 2023-2028. Mientras que la ministra de Turismo de Grecia, Olga Kefalogiannis, subrayó el potencial de la cooperación turística para fortalecer las relaciones entre los dos países. La celebración de este año también marca los 75 años de relaciones entre Indonesia y Grecia, que se enriquecieron con la Expo Indonesia que tuvo lugar a lo largo del año. La Expo fomenta la interacción entre comunidades a través de intercambios artísticos, colaborativos y espectáculos culturales, presentando obras de arte de artistas indonesios y griegos que reflejan los profundos vínculos entre los dos países. El evento contó con varias actuaciones que destacaron la riqueza de la cultura indonesia, incluidas danzas tradicionales. Esta recepción se convirtió en una plataforma para promover la diversidad cultural de Indonesia y fortalecer las tendencias positivas en los esfuerzos de promoción integrada de Indonesia a nivel internacional. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con la conmemoración del Día de la ONU. Día de las Naciones Unidas se celebra cada 24 de octubre. Este día se celebra en honor a la Carta de las Naciones Unidas que entró en vigor en 1945. La Carta de las Naciones Unidas es la Constitución de las Naciones Unidas firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945 por los 50 miembros originales de las Naciones Unidas. La Asamblea General reconoció oficialmente el 24 de octubre como el Día de las Naciones Unidas en 1947. Las Naciones Unidas están comprometidas a mantener la paz y la seguridad internacionales, desarrollar relaciones amistosas entre las naciones y promover el progreso social, mejores niveles de vida y los derechos humanos. Pasamos a la celebración del Día Nacional del Médico. El Día Nacional del Médico en Indonesia se celebra cada 24 de octubre coincidiendo con el aniversario de la Asociación de Médicos de Indonesia. La organización de la Asociación de Médicos de Indonesia nació antes, concretamente en 1911. El 24 de octubre de 1950, la Asociación de Médicos de Indonesia obtuvo oficialmente la legalidad legal ante un notario. En esa fecha se estableció el aniversario de la Asociación de Médicos de Indonesia, que también se celebra como el Día Nacional del Médico en Indonesia. El Día Nacional del Médico se creó como una forma de agradecimiento por los servicios de los médicos a la sociedad y su papel en el mantenimiento de la salud de la nación. Finalizamos este hoy en la historia con la conmemoración del Día Mundial contra Polio. Cada 24 de octubre se celebra el Día Mundial contra Polio. El Día Mundial contra Polio tiene como objetivo conmemorar los esfuerzos realizados por los luchadores para combatir esta enfermedad. El Día Mundial contra Polio fue establecido por Rotary International para conmemorar el nacimiento de Jonas Salk, líder del equipo que creó la primera vacuna contra polio. Polio es una enfermedad infecciosa que todavía utiliza vacunas como medio de prevención. En 1994, el hemisferio occidental fue declarado libre de polio gracias al uso masivo de la vacunación. Luego se impulsó el proceso de vacunación a todos los rincones del mundo.
Padamu lagi yang aku dengar sana sini kau punya janji lalu yang mana aku dia atau dia jadi bagaimana aku bingung yeah yang jelas aku ingin ke
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el ministro de Medio Ambiente, Agencia de Control Ambiental, Hanif Faisal Nurofik, dijo el martes 22 de octubre que en los próximos 100 días se centrará en varias cuestiones, incluida la finalización del Plan de Gestión y Protección Ambiental. Se prevé que el documento del Plan de Gestión y Protección Ambiental tenga validez para el periodo 2025 a 2055 y se convierta en una referencia estándar para el éxito en la implementación de la Agenda Estratégica Ambiental y Desarrollo Nacional. Su objetivo es que en los próximos 100 días se centre en la gestión de vertedores finales y en la construcción de aldeas basadas en el clima. El exdirector general de Planificación Forestal y Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura también dijo que su ministerio prestaría mucha atención a la cuestión de la contaminación ambiental, incluido lo que ocurre en los ríos de Indonesia, donde los niveles de contaminación son bastante altos. Esto se hizo considerando que el ordenamiento normativo para mejorar la calidad del medio ambiente aún no es óptimo a nivel provincial y distrital y municipal, lo que afecta los puntajes alcanzados en el índice de calidad ambiental. Hanif Faisal Nurofik dijo que el problema del control ambiental es el cumplimiento de las principales fuentes de contaminación que se controlarán tempranamente. Además, dijo, se realizará un acercamiento comunal simultáneamente con la comunidad para controlar la contaminación. Hanif también admitió que evaluaría el discurso sobre poner fin a las importaciones de residuos de materias primas recicladas. Según dijo, uno de los focos que llevará a cabo su ministerio es la gestión de los sitios de disposición final, especialmente a nivel regional. También revisará la política sobre la implementación de residuos como materia prima para el reciclaje y las potencialidades para su detención. El ministro de Medio Ambiente también dijo que se centraría en implementar una economía verde en la política del Ministerio de Medio Ambiente, incluida la reducción de la generación de residuos que terminarán en los vertedores. Esto es parte de los esfuerzos para preservar el medio ambiente, que es una de las prioridades del liderazgo del presidente Prabowo Subianto para garantizar el apoyo ambiental para las generaciones futuras y es parte del desarrollo sostenible.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Rasa ini terbuai pesona. kasih bila kau pahami hal yang sama. Semua tanya ungkap kata yang terpendam lama. Hapuskan rasa kecewa, sambut hangat cinta yang ada. Jangan kau ragu untuk melangkah, yeah. Mungkinkah kau bawa satu rasa cinta yang telah lama ku tunggu darimu, Walau rasa itu datang dan pergi tanpa menentu. Bila ku buka semua rahasia, akankah kau yakinkan cinta? Kau tanyakan dalam angan-angan. Temukan diriku kasih, bila kau pahami hal yang sama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre Grojogan Sewu. La provincia de Java Central tiene muchas hermosas atracciones naturales en forma de cascadas. Uno de ellos es Grojogan Sewu. Grojogan es javanés y significa agua derramada o cascada. Grojogan Sewu, o a la gente también le gusta llamarla cascada Tawangmangu, se encuentra en el distrito de Tawangmangu, regencia de Karanganyar, Java Central. La cascada Grojogan Sewu se encuentra en las laderas del Monte Labu. Rojokan Sewu se encuentra a unos 27 kilómetros al este de la ciudad de Karanganyar. La cascada Rojokan Sewu es parte del bosque turístico Rojokan Sewu. Aunque aquí no hay 1000 cascadas, hay varios puntos de cascadas que se pueden disfrutar de aquí, que se pueden disfrutar aquí. El bosque turístico Rojokan Sewu tiene una superficie de 20 hectáreas. Esta zona forestal está llena de varios tipos de árboles forestales y está habitada por un grupo de monos mansos. El turismo de cascada de Rojokan Sewu cuenta con instalaciones completas para apoyar el turismo. Algunas de las instalaciones de este bosque turístico son el parque de animales del bosque, piscina, zona de descanso, puestos de comida, puestos de frutas y souvenirs, salón de oración y sanitarias. Para llegar a la ubicación de la cascada hay dos puertas de mostrador. En la primera taquilla debes pasar 550 escalones desde la primera taquilla hasta la cascada. Al salir hay que subir otro tiempo escaleras para volver a la entrada, y el número de pasos de salida llega a 700. Entonces, en total son 1250 escalones que hay que superar para llegar al punto de la cascada. Aunque se requiere energía extra, la belleza que se presenta al llegar a la cascada vale la pena el esfuerzo. Uno de los lugares interesantes para tomar fotografías en la cascada Rojokan Sewu es el puente que se extiende frente a la cascada. Este puente se suele utilizar como lugar para tomar fotografías o simplemente para disfrutar de la belleza de la cascada desde una distancia segura. Para aquellos que quieran visitar la cascada Rojokan Sewu, a los turistas locales se les cobrará una tarifa de entrada ₹22.000, mientras que los turistas extranjeros ₹4.775. La cascada Rojokan Sewu está abierta a todos los días, con horario de funcionamiento del 8 AM a 4 PM.
Give me. Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea de hoy trata sobre Mount MB3 Garuda Limousin. El 20 de octubre, el presidente indonesio Prabowo Subianto se dirigió inmediatamente en un convoy al Palacio de Estado después de asistir a una ceremonia de inauguración en los edificios de la Cámara de Representantes y la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia. Lo interesante es que Prabowo conduce un automóvil de fabricación nacional de PT Pindad, MB3 Garuda Limousin. MB3 Garuda Limousin es la última variante de desarrollo del MV3, que fue diseñada y desarrollada para adaptarse directamente a las instrucciones del presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto. MV3 Garuda Limousin tiene un diseño que muestra un carácter fuerte con una fuerte identidad nacional indonesia, equipado con características de seguridad y comodidad para los pasajeros en el interior. Oyentes, MV3 Garuda Limousin es blanca con una apariencia exclusiva y masculina que cuenta con alta protección y brinda comodidad con materiales de calidad y las últimas prestaciones. Garuda tiene un peso de 2,95 toneladas, unas dimensiones de unos 5,05 metros de largo, 2,0 metros de ancho, 1,83 metros de alto y un diseño de batalla larga que resulta cómodo y espacioso. Este vehículo tiene una velocidad máxima de 100 km por hora. Pindad prioriza la protección en el diseño de Garuda Limousin. Por ejemplo, el material cuerpo utiliza composite armor que es resistente a las municiones cal o calibre. M193 también cristal antibalas nivel B5 B6. Aparte de eso, el neumático de 21 pulgadas utiliza el tipo Run Flat Tire que puede continuar funcionando incluso si sufre de un pinchazo en el camino. Oyentes, en la parte exterior está equipado con pasos automáticas en lateral del vehículo para facilitar la entrada y salida del vehículo. El logotipo de Garuda Indonesia simboliza fuerza y movimiento dinámico, con sus alas expandiéndose para convertirse en símbolos en varias partes del vehículo. El motivo de la parrilla está inspirado en perang batik que representa la sabiduría local, así como parte de la identidad de la nación. Mientras tanto, el interior utiliza materiales de primera calidad con detalles en del pasajero modelo captain seat con ajuste eléctrico equipado con reposapiernas. Garuda Limousin también está equipada con una unidad principal de 12 pulgadas, cámara de 360 grados, televisor inteligente, LED, refrigerador y Wi-Fi portátil.
Dulu ku merasa
rasa sempurna karenamu indahnya. Waktuku bersamamu, ingatkah diriku yang telah berjanji padamu untuk selamanya kau akan selalu menjadi.
Terjadi, namun hatiku tertuju padamu. Rindu ini ku simpan sendiri. Adakah dirimu rindu juga padaku? Ingatlah dirimu yang telah berjanji padaku. Untuk selamanya ku akan selalu menjadi.
Is care for you, loving you and holding you. I'm sorry for hurting you.
It's easy to forgive, but it's hard for me to forget.
But hear me, tell me what to do to make you stay. I give you everything. Oh yeah, my number one girl.
My number one girl.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republic Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.voinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola, oyentes de Voice of Indonesia. Esta vez hablaré sobre una canción titulada Lenggang Puspita. La canción Lenggang Puspita volvió a ser popular después de que Afgan, la cantante nuevamente con un arreglo moderno en 2019. Anteriormente, esta canción fue popularizada por Ahmad Albar y lanzada en 1986. Aunque Ahmad Albar es famoso como cantante de rock, en esta canción logró cantarlo en el género pop. Lenggang Puspita está incluido en el álbum Pergelaran Obra Creativa de Guru Soekarno Putra Gilang Indonesia Gemilang. La versión de la canción cantada por Ahmad Albar es muy indonesia e incluye débiles sonidos étnicos batavi al final de la canción. Sin embargo, cuando la canta afgán, esta canción es más moderna sin perder su característica. Esta canción habla de la administración de un hombre por la mujer de sus sueños. Oyente, esta es la versión de Ahmad Albar de Lenggang Puspita. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.